Federico, buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Marcelo, ¿qué tal?
Bien. Bueno, llegaron a un acuerdo finalmente, en principio, con la gente de la UOM.
Sí, el pasado miércoles, en una audiencia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, organismo que intervino a partir del dictado de la conciliación obligatoria en Río Grande, logramos un acuerdo con el sindicato. Estaba el sindicato, la seccional de Río Grande, y también autoridades de la UOM Nacional, y logramos llegar a un acuerdo que entiendo es positivo para todos, porque por un lado da un marco de certidumbre de cara al periodo que comienza el 1 de julio de 2020 y va hasta el 30 de junio de 2021, y por el sector trabajador se logró una recomposición bastante importante, sobre todo considerando, digamos, las circunstancias actuales, con lo cual entiendo que es un acuerdo satisfactorio para ambos lados.
Estamos hablando de un 51%, ¿no?
Estamos hablando, salarialmente, estamos hablando de el cobro de una suma no remunerativa de 10 mil pesos con los haberes de junio, que se pagará hasta el 8 de julio, y después, como usted bien dijo, un 51% de aumento que se distribuye en un 31% a partir del 1 de julio, un 10 a partir del 1 de septiembre, un 5 a partir del 1 de diciembre y un 5 final a partir del 1 de febrero de 2021.
Bien. Bueno, un tema menos, o sea, importante, pero bueno, solucionado. ¿Cómo está hoy la industria? A ver, por un lado, las fábricas ya comenzaron a trabajar casi al 100%. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo analiza que hubo un avance, por un lado, ¿no? Porque volvieron en el caso sobre todo de AMBA. Se habían abierto algunos comercios, los comercios volvieron a cerrar, con todo lo que eso implica, con el parate en las ventas, no más allá de las ventas por internet.
A ver, vamos por partes. Del lado de la producción, efectivamente se ha retomado la convocatoria a todos los trabajadores en disponibilidad de prestar servicios, con excepción de los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo siguen tanto en lugares donde hay aislamiento como en lugares donde hay distanciamiento, como la provincia de Tierra del Fuego, siguen dispensados del deber de concurrir a sus lugares de trabajo. Estamos hablando de las personas mayores de 60 años, las personas que presentan algunas patologías como las descritas en los decretos de prórroga sucesivos, las mujeres embarazadas y los trabajadores que no tengan con quién dejar a sus hijos menores. Entonces, si sacamos a este grupo de personas, a estas cuatro categorías, el resto de los trabajadores ya han podido ser convocados a trabajar, y también desde el punto de vista productivo han cesado dos restricciones transversales que había impuesto la provincia, que son, por un lado, la limitación en la jornada de trabajo, que en algún momento dado estuvo limitada a las 6 horas para evitar las situaciones de aglomeramiento como comedor y demás, y las limitaciones de una línea de producto por planta por turno, que sucesivamente fueron ampliadas hasta que se dejaron sin efecto. Ahora, eso, Marcelo, no quiere decir que nosotros hayamos vuelto al 100% capacidad productiva.
Claro.
Para empezar, antes del aislamiento del 17 de marzo, no estábamos al 100% de la capacidad productiva porque el mercado no acompañaba. Estábamos operando con una capacidad ociosa del 57%, y ahora la situación todavía es de una capacidad ociosa mayor porque, más allá de que estén convocados todas las personas, el propio cumplimiento de los protocolos de bioseguridad hace que no se pueda trabajar con un nivel de eficiencia muy, muy alto, digamos. Entonces, desde el punto de vista productivo, para sintetizarlo, estamos haciendo lo mejor que se puede dentro de las restricciones que imponen las normas de seguridad. Ahora,
Ahora, pero esas restricciones, ¿no? Y eso, ese hacer lo posible, ¿alcanza hoy por hoy para la satisfacción de la demanda?
Bueno, a eso iba con la segunda parte, digamos. O sea, a ver, del lado del mercado, ¿qué nos encontramos? Usted bien lo describió recién. Hablemos por un segundo del resto del país, excluyendo a AMBA, Chaco y otras zonas afectadas por situaciones en este momento de rebrote o casos de coronavirus. En otras zonas del país, el mercado estaría yendo hacia una normalización, digamos. Yo creo que en ningún lugar se está operando exactamente igual como se operaba hasta antes del coronavirus, pero en el interior del país se verifica que se abren las tiendas físicas y se opera a través de esos canales tradicionales. Ahora, precisamente en el AMBA, que concentra muchísimo del consumo de nuestros productos, para ser sintético le diría que nunca volvió el comercio físico, porque es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires hace poco más de un mes hubo un tiempo en el cual las tiendas físicas estuvieron abiertas, pero fue muy breve, porque sí. En general, cuando hablamos de las tiendas físicas nos referimos a las cadenas de retail, las tiendas que venden electrodomésticos, y esas tiendas están ubicadas en general en la Ciudad de Buenos Aires, en las arterias de más circulación. En esos lugares, incluso cuando estábamos en la fase 3, más relajada que la fase actual, se abrieron, pero al poco tiempo se cerraron precisamente para evitar la
concentración de
arterias de mucha circulación. Y a eso le tenemos que añadir que en el Gran Buenos Aires nunca estuvieron abiertas directamente. Entonces, yo le diría que en el AMBA, básicamente la única forma de comercialización que sigue existiendo y ya desde hace tiempo es el canal electrónico, que creció un montón respecto de lo que era el canal electrónico normal, pero que de ninguna manera reemplaza la demanda total con todos los canales abiertos.
Ahora, pero hubo adaptación, ¿no? Tanto de la gente que no estaba por ahí muy acostumbrada a comprar de esa manera, como de parte de los comercios, que tampoco era, sobre todo por ahí en Capital sí, ¿no? Pero en las provincias no se acostumbraba mucho a vender online, porque está el tema de que se conocen del face to face, ¿no es cierto?, para la venta. Pero se adaptaron bastante bien. No quedaba otra tampoco, ¿no?
Sí. Es muy cierto lo que usted dice. Y también es muy cierto que ese mecanismo de venta electrónica tiene más penetración en el AMBA, que es a donde por otra parte más se lo necesita en este momento, que en el interior del país. Pero reitero, o sea, eso no reemplaza el mercado como lo conocíamos antes, de las tiendas abiertas, la gente que quería comprar por canal electrónico también. O sea, estamos en una situación donde nadie le puede decir con certeza cuál es el volumen de la demanda esperable en este contexto. Por eso, esta particularidad del mercado también de alguna manera no torna tan acuciente la limitación que uno tiene en producción, porque básicamente lo que se está buscando es como un nuevo punto de equilibrio entre oferta y demanda en términos de volumen, digamos.
Y que va a tardar, ¿no?, ante la situación por lo que se está viendo, la pandemia por un lado, la situación económica que está complicada por parte de la gente, sobre todo desde el sector privado.
Sí, yo creo que en realidad más que decir que va a tardar, como si todos esperáramos una vuelta a lo que conocíamos, en realidad lo que le puedo decir es que estamos sumidos en una gran incertidumbre, porque la realidad es que no sabemos cuándo vamos a volver exactamente a lo que conocíamos, ¿no? Entonces, por ahí estas situaciones transitorias, empiezan a tener un poco más de carácter medio permanente, ¿no? Porque yo le decía al inicio de la cuarentena que íbamos a estar en la Ciudad de Buenos Aires guardados 110 días, me reía, digamos.
Sí, era increíble.
Pero acá estamos y con perspectivas de todavía permanecer un tiempo más, así, digamos. Entonces, me parece que hay que acostumbrarse más a convivir con incertidumbre que esperar impacientemente la vuelta automática a una nueva normalidad que no sabemos cuándo va a llegar.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con el subrégimen? Que el tiempo va pasando, quedan 2 años, hay charlas, se avanza, sabemos que desde el Gobierno Nacional hay vocación de continuar, pero también se está hablando de, bueno, no solamente que esté volcado cuando se hable de su régimen de lo que tiene que ver con electrónicas, con fábricas, sino también empezar a generar una matriz productiva de otro lado, incluso de las mismas fábricas. Como se dio el caso con Milgor, que fue, ¿no es cierto?, algo que generó muy importante hacia el norte del país.
Sí. A ver, desde ya que la discusión por el subrégimen es tema de agenda de fondo y que como tal, cuando arrancó la pandemia, quedó postergada por la coyuntura de la emergencia. Creo que ahora, saludablemente, se han retomado muchos temas de agenda de fondo, o se han ido retomando, o lentamente se van retomando, Los otros días tuvimos la primera reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial, presidida por la provincia, y en esa ocasión, tanto el gobernador que hizo la apertura, como la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, como el secretario de Industria, Juan Ignacio García, mencionaron que estaban en tratativas, en trabajos con el gobierno nacional, en la elaboración de propuestas para la prórroga del subrégimen industrial. Entiendo que la provincia está trabajando y nosotros estamos a disposición de la provincia. Nosotros le hemos hecho conocer extensamente a la provincia y también al Ministerio de Desarrollo Productivo cuáles son nuestras ideas. Y bueno, ahora digamos, viene un poco el momento de la política, donde efectivamente, como queda poco más de 2 años para esto, hay que producir definición.
Queda lejos, ¿no? Esa idea que se tenía de, bueno, tenemos que prorrogar por 50 años. Hoy parece una eternidad, sobre todo después de haber vivido estos tiempos, ¿no? Los que se están viviendo relacionados con pandemia y de cómo nos dimos cuenta que fue cambiando todo tan rápido. Por ahí se habla de otros tiempos, ¿no? ¿Más cortos?
Sí, yo no sé si queda lejos. En principio no puedo dejar de asombrarme, casi le diría como ciudadano de este país, lo increíble que es que cada vez que uno trata de abordar temas con mayor largo plazo que los que le ocupan en la coyuntura habitualmente, siempre aparece algo nuevo y posterga esas discusiones, digamos. Lo cual esa es como la primera reflexión. Ahora, respecto a del plazo de prórroga, yo no me adelantaría a calibrar expectativas a que vaya a ser menor. En definitiva, acá tenemos la posibilidad de, uno, la idea esa de los 50 años y de llevarlo al 2073, estriba en espejarlo contra lo que tiene Manao. A partir de ahí, toda otra cifra, mayor o menor, pasa a ser arbitraria, que está bien, digamos. O sea, es decir, si en algún momento dado alguien quiere fijar una cifra arbitraria, bueno, habrá que aceptarlo. En algún momento dado, la del 2023 le fue, digamos. Pero lo que quiero decir es, me parece que forma parte de la discusión. Lo que creo es que en este momento para la discusión no pasa tanto por el plazo, sino por el contenido del subrégimen. De hecho, el ejemplo que usted dio de la empresa Mirgo y de la fabricación de los respiradores mecánicos es bueno, pero al mismo tiempo tenemos que destacar que esa producción precisamente no está dentro del subrégimen, porque no recibe los beneficios fiscales, digamos. Entonces, en rigor de verdad, es una iniciativa particular que podría haberse dado en la provincia o en cualquier otro lugar, que por supuesto se dio en la provincia y hay que estar orgulloso de que ello haya pasado así.
Y sirvió hacia afuera, ¿no?, para demostrar, ¿no?, aquellos que siempre nos castigan tanto a la provincia y a la ley y a nuestra industria, en nuestras fábricas, la capacidad técnica y operatoria que hay en la provincia para poder generar.
Sin lugar a dudas, y aparte, con la sensibilidad que hay en la sociedad por lo que es el impacto de la pandemia, la posibilidad de fabricar algo con una aplicación tan inmediata y relacionada con la problemática que vivimos, tiene un impacto comunicacional muy fuerte, muy fuerte.
Sí, ha sido positivo. ¿Y cómo se hace, Federico, para... Nosotros siempre, ustedes se ponen pautas, ¿no es cierto? Bueno, arranque del año, el trimestre, mitad de año, bueno, ¿cómo encaramos fin de año? En estos tiempos que es tan difícil, ¿no?, de poder decir, porque no sabemos mañana qué va a pasar, sobre todo por el tema de la pandemia, de cómo ha afectado todo. ¿Cómo se proyecta? Bueno, estamos ya, parece mentira, ya estamos a mitad de año, queda poco... ¿Cómo se proyecta ese fin de año? Es muy difícil.
A ver, sí, por supuesto que es dificilísimo. Nosotros, cuando iniciamos el año, nosotros no teníamos ciertamente indicios claros de qué podía llegar a pasar con el consumo en el 2020, y por ende, tomando en cuenta que el 2019 había sido el año más bajo de producción de la última década, nos pareció prudente estimar un mercado que tuviera un crecimiento muy marginal, digamos, en torno al 5-10% como mucho, dependiendo de la línea del producto, y ya le digo, no basado en indicios, sino en digamos, impresiones que con el cambio político podía llegar a darse algún tipo de aliento al consumo en el mercado interno, dinamismo económico, etcétera. Era casi el día más una expresión de deseos que un pronóstico. Sí. Ahora, cuando sobrevino lo del coronavirus, claramente hubo que hacer un bollito y tirar a la basura, digamos, todos los pronósticos que teníamos. Y recién ahora, promediando el año, como usted dice, tenemos una sensación de vuelta, porque lamentablemente no se puede ser muy científico en estas, en estos temas, en los tiempos actuales, tenemos una sensación de que el mercado 2020, la producción 2020, va a terminar siendo en el orden de los 6 millones de teléfonos celulares para esa línea, 2 millones de televisores y 650.000, 700.000 acondicionadores de aire. Digamos. Cifras mucho menores a las de 2019, pero bueno, también hay que tener en cuenta varios puntos. Primero, las plantas estuvieron cerradas virtualmente 2 meses, dato no menor, porque ese parate de producción no se puede recuperar después en el transcurso del año. Y después, el mercado, porque acá la gran incógnita es finalmente cuál va a ser la consecuencia, que entiendo que todos entendemos que va a ser negativa, de todas estas medidas necesarias, pero que va a tener consecuencias económicas negativas en el poder adquisitivo de la gente y por ende en el mercado. Entonces, ahí también hay que ser cautelosos. Pero estamos trabajando en principio con esa estimación. Digamos, veremos cuando se acerque más fin de año si fue correcta, pesimista, optimista. Digamos, es parte de esta incertidumbre con la cual tenemos que acostumbrarnos a convivir.
Sí, difícil, la verdad, difícil poder proyectar, difícil todo, pero es una realidad que no solamente le toca al país, sino que le ha tocado al mundo. Y que realmente sorprende y, como decimos, no se sabe qué va a pasar mañana con esto, porque todos los días se va cambiando, así que es muy difícil hacer proyecciones. Lo importante es, creo, ¿no?, tratar de salir lo menos herido en este año tan complicado.
Totalmente, totalmente. Pero efectivamente, como usted dice, o sea, si bien mal de muchos, consuelo de tontos, sí. Pero la realidad es que esta, acá, no se trata de ninguna situación particular para con nuestra industria, claro. O para con los productos que produce nuestra industria. Es una situación económica en general, digamos. Bien. No hay mucha vuelta.
Bien, bueno, Federico, queríamos charlar por el tema del acuerdo importante que se logró con la UOM, que eso lleva tranquilidad para todo el sector, y de paso charlar un poco, como siempre, de la situación actual de la industria. Le agradezco y le mando un saludo.
Igualmente, Marcelo, buenos días.
Gracias.